Estamos en Efesios 2 y yo había dicho que íbamos a tener tres sesiones duras y difíciles, pero resulta que van a ser cuatro, porque por circunstancias de la semana pasada y por la prisa de hoy he tenido que dividir el versículo 2 en dos partes. Y ahora vamos a mirar la segunda parte del versículo 2. Estamos diciendo que esta es una de las más terribles descripciones en toda la Biblia acerca de la condición humana en general, acerca de cómo éramos todos nosotros antes de conocer la salvación de Cristo. Y es de suma importancia que recuperemos esta visión de la perdición del ser humano en nuestra generación, porque si esto no lo tenemos claro, no tendremos suficiente motivación en la evangelización. Tenemos que rescatar a almas de las puertas del infierno. La gente está sumamente perdida. Y sin embargo, en el trato diario descubrimos que la gente es muy maja, es muy buena gente y muy cariñosa, muy comprensiva, y podemos acabar con una visión, en cierto sentido, una visión distorsionada de la gente. Porque todos sabemos cómo proyectar una máscara de bondad, pero Dios nos da su diagnóstico conociendo en profundidad nuestro corazón. Ya vimos en el versículo 1 que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos no físicamente. Una persona puede tener una tremenda actividad, vitalidad física, intelectual, pero muertos espiritualmente. Incluso dudábamos de la existencia de Dios, ni mucho menos teníamos una relación con Dios, porque todas nuestras facultades espirituales estaban dañadas, neutralizadas, muertos espiritualmente. Pero no es que solamente fuéramos víctimas de un mal colectivo, porque nosotros mismos elegimos deliberadamente andar en estos pecados. Era nuestra forma, nuestro estilo de vivir. Nuevamente esta idea nos choca, decimos, pero la gente es capaz de acciones generosas, bondadosas. Pero si rascas un poco la superficie, pronto descubres nuestro profundo egocentrismo, incluso detrás de nuestras buenas obras. El egocentrismo, que es el meollo de nuestro mal. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y siempre me ha sorprendido esto. Pero si en vez de decir el amor al dinero, decimos el amor a nuestro propio bienestar, a nuestros propios intereses, nuestros propios gustos y apetitos, todo lo cual viene sufragado por el dinero, entonces entendemos lo que la Biblia quiere decir. Es nuestra avaricia, nuestro egocentrismo, tendencia siempre a barrer para adentro, buscando lo nuestro, no importándonos lo de los demás, ni mucho menos lo de Dios. Esto es el pecado en el cual hemos caminado, andado. En esto, como decíamos la semana pasada, hemos seguido el curso de este mundo, literalmente el siglo de este mundo. Tanto siglo como mundo son dos palabras que en la Biblia suelen emplearse para hablar del ser humano sin Dios. En este presente siglo malo, en el tiempo actual caracterizado por la gran sublevación y rebeldía contra Dios. Este es el tiempo que vivimos. El mundo que vivimos es un mundo dominado por el príncipe de este mundo. El mundo es un lugar rebelde a Dios. Y Pablo une estos dos conceptos, el siglo del mundo. Nosotros seguíamos el siglo del mundo, la mentalidad común de la gente de nuestra edad y nuestra sociedad. Y ahora llegamos a otro punto. Ya he dicho que en los versículos 2 y 3, Pablo indica que el ser humano antes de la conversión está a la merced de tres tiranos. Ya hemos visto el mundo. En segundo lugar, aquí está el diablo. Y en tercer lugar, la semana que viene, la carne. Estos tres tiranos nos tienen esclavecidos. Según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. El segundo factor, entonces, que explica por qué somos lo que somos, que explica por qué caminamos en delitos y pecados, es el diablo, el tentador. Cuando hablo del diablo como de un factor o una fuerza o una influencia, no estoy negando en absoluto el carácter personal del diablo. Al contrario, el vocabulario de este mismo versículo indica claramente que nuestro enemigo es un ser personal. Cuando digo esto, no quiero decir que sea un hombre. Dios es una persona. De hecho, Él es infinitamente más persona que tú y yo. Nosotros somos pequeñas personas en comparación con Él. Pero sería aberrante suponer que Él sea menos que nosotros. Él es la persona. El diablo también es persona, tiene personalidad. Tiene mente, sabe pensar, sabe planear. Pero seguiremos hablando de él como de una influencia positiva, negativa, en nuestras vidas. En nuestro día, es curioso, aunque yo iba a ser y decir en nuestros días, en la iglesia casi nunca se habla del diablo, pero esto ya no es tan cierto como hace 10, 20 años. Pero entre muchos teólogos y muchas iglesias, congregaciones clásicas, sigue siendo cierto que casi a efectos reales, los creyentes han dejado de creer en el diablo como persona, como agente poderoso en el mundo. Curiosamente, a la vez, fuera de la iglesia, el satanismo va en aumento. pero Jesús y los apóstoles y todas las escrituras claramente enseñan que nosotros tenemos un enemigo, y este enemigo es el maligno, el diablo, Satanás, y bajo su mando están las huestes de las tinieblas. Antes de proseguir, tenemos que plantear una pregunta en cuanto a la construcción literaria de nuestro versículo. Cuando Pablo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, esta palabra conforme se vincula con el curso de este mundo o se vincula con anduviste en otro tiempo. Ahora os veo mirándome perplejos. La pregunta es si Pablo está diciendo que anduvimos en otro tiempo conforme al príncipe de las tinieblas, o si está diciendo que anduvimos según el curso de este mundo, y este mundo tiene su curso conforme al príncipe de la potestad del aire. Bueno, si no llegamos a entender la pregunta, ni menos, mucho menos a contestarla, no es de mucha importancia. Me inclino a pensar que es la segunda idea. Es cierto que en el pasado andábamos conforme al diablo, pero no directamente conforme al diablo, sino que más bien andábamos conforme al curso de este mundo, un curso dominado, dirigido y controlado por el diablo. Por lo tanto, yo relaciono el conforme al con la frase inmediatamente anterior. ¿Todo claro? Bueno, para algunos, pero los que no tenéis ni idea de lo que estoy diciendo, vais a aceptar, ¿no? Que nuestra condición pecaminosa se debe a que nacemos en medio de un mundo que tiene su línea de actuación, su pensamiento, su fluir, como aquel gran río que describimos la semana pasada. Y todos nacemos y vamos siendo arrastrados por este río, el curso del mundo. Pero ahora tenemos que añadir que detrás de este río, detrás de la sociedad, hay una mente inteligente y una mente que desea nuestra destrucción. Es la del diablo. Aunque mi interpretación quizás no sea la correcta, sin embargo, sigue siendo cierto que en condiciones normales el diablo no hace acto de presencia en nuestra experiencia. Espero que me entendáis. Hay ciertas circunstancias cuando puede ser que sí, especialmente si nos metemos en un mundo del espiritismo, el oculto, podemos tener experiencias terribles de la presencia del diablo. Pero mucha gente vive toda la vida sin nunca haber tenido un encuentro del diablo. Y sin embargo, el diablo ha estado presente desde el principio hasta el final de su vida. Pero hace acto de presencia más bien a través del mundo. y la semana que viene diremos también a través de nuestra carnalidad. Nos seduce a través del mundo, nos tienta a través de nuestra carnalidad, pero siempre el maligno está allí. Y es así porque desde la caída de Adán y Eva, quien controla al hombre y a la sociedad humana es el diablo. Cuando Eva escuchó la voz de la serpiente y cuando Adán escuchó la voz de su esposa, no solamente obedecieron al diablo y desobedecieron a Dios, sino que implícitamente se salieron de la lealtad de Dios y se colocaron bajo la influencia del diablo, bajo su señorío. Puesto que Dios les había puesto a Adán y Eva como mayordomos de la creación, como señores de la creación, al someterse al dominio del diablo, implícitamente sometieron también el mundo entero que era bajo su dominio. Por lo tanto, el diablo vino a ser el príncipe de este mundo. Es príncipe por usurpación, no por derecho, pero como dijimos creo que la semana pasada, en Juan, primera de Juan 5, 19, leemos que el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. Pablo, sin embargo, aquí no le llama el príncipe del mundo, sino el príncipe de la potestad del aire. Mañana viajo en avión. Un poco peligroso, ¿no? Pero os aseguro que el diablo estará tan cerca de vosotros aquí, en tierra firme, como conmigo en el avión. Porque cuando la Biblia habla de Dios en el cielo, los ángeles y los demonios en el aire y el hombre en la tierra, bueno, supongo que el hombre en la tierra sí se puede entender en sentido literal, pero más bien es una manera de hablar para explicarnos. Lo que la Biblia quiere decir es que Dios está por encima del mundo espiritual y el mundo espiritual, los ángeles y los demonios, están por encima del ser humano en la jerarquía universal. Dios está aquí, ¿no es así? Y sin embargo hablamos como si estuviese en el cielo. El diablo está aquí, ¿no es así? Yo creo que sí. Podemos orar para echarle de la sala. Pero no sé si estas oraciones son totalmente eficaces, porque yo he observado que después de la expulsión del demonio de la sala, sigue habiendo interrupciones, distracciones, y a lo mejor el diablo te está susurrando al oído en este mismo momento algo así como: qué rollazo estamos escuchando. O quizás otra cosa. ¿Qué quiere decir Pablo? Pues cuando dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Como digo, en las escrituras el aire se contempla, la atmósfera se contempla como el espacio intermedio entre las alturas sublimes de Dios y nuestra situación en la tierra. Notemos también que Pablo no le llama el príncipe del aire, aunque podría haberlo dicho, sino el príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra potestad puede significar autoridad, concepto abstracto, o puede significar aquel reino en el cual un rey ejerce la autoridad. Por esto, por ejemplo, creo que es la Nueva Versión Internacional, habla del imperio del aire. Porque además de ser autoridad, puede ser el terreno en el cual se ejerce esta autoridad. Y creo que esto enlaza con la idea figurativa de la Biblia, que en principio el espacio donde las huestes invisibles tenían su territorio, su imperio, tenía que haber sido el aire. Esto, no estamos hablando literalmente, sino figurativamente. El diablo, sin embargo, ha llegado a tener ascendencia en el mundo a través de la caída de Adán y Eva. Pero él sigue siendo el señor del territorio del aire, el espacio entre medio. Esto debe a la vez asustarnos y consolarnos. Porque Pablo está diciendo que el diablo y todos sus huestes, cada demonio, es más que tú. Y esto debe asustarnos. Pero está diciendo también que cada demonio es solo un enano, un pigmeo, en comparación con Dios, y esto debe consolarnos. Las huestes ocultas ocupan un espacio intermedio, son más poderosos que el hombre, pero muchísimo, muchísimo menos poderoso que Dios. Algunos de vosotros conocéis lo que voy a contar, porque lo he contado centenares de veces, y algunos de vosotros estáis pensando ya, ay no, por favor, no otra vez. Pero podéis leer el texto bíblico o hacer algo mientras lo cuento a otras personas. Yo viví una experiencia rarísima. He dicho que normalmente el diablo no hace acto de presencia directamente en nuestra vida, y mejor que sea así. Pero yo he observado en mi ministerio pastoral que hay dos clases de personas especialmente propensas a una intervención directa del diablo. En primer lugar, a aquellas personas que se han metido en el mundo oculto, y con esto se abren mucho a estas posibilidades. Y en segundo lugar, a pastores y líderes en la obra de Dios, que a través de su contacto con personas que proceden de este trasfondo de ocultismo, es como si el diablo supiese que entonces estos señores también, no me interesa a mí fingir que no existo. Y por lo tanto, se permite el lujo de revelarse más directamente. Bueno, mi experiencia fue la siguiente. Una noche, a las 3, 4 de la madrugada, me desperté con una sensación horrible, con un nudo en el estómago, con un sudor frío, una sensación de pánico y con la sensación también de una presencia maligna en la habitación. Pensé, he estado soñando, procuré volver a dormir, pero estas sensaciones seguían. Entonces empecé a orar, pero seguían las sensaciones. Finalmente tuve que levantarme, mi esposa dormía a mi lado, ella no se dio cuenta de nada. Fui al comedor, encendí la luz y con la luz encendida esta experiencia se difuminó. Así que volví a acostarme. Como 10 días después, volvió a pasar. Y así iba pasando esta experiencia durante varios meses. Tuve que aprender mucho acerca de la oración, acerca de la alabanza. Y la última vez que me pasó, estuve entre el sueño y el estar despertado. Yo todavía no sé si estaba despierto o dormido en aquel momento. Pero me encontré casi con un desdoblamiento de personalidad. Porque en este sueño o realidad, yo estaba hablando con el diablo, pero a la vez me estaba observando mientras hablaba con el diablo. Y yo le estaba diciendo cosas que yo pensé después. Madre mía, ¿cómo pude pensar en estas cosas? Es decir, si yo solito hubiese tenido que inventar un discurso para hablar al diablo, yo no sé si sería capaz. Le decía más o menos, el recuerdo no es tan vivo ahora como hace tiempo. Por cierto, esto está en uno de mis libros y podéis leerlo mejor allí. Pero le decía, quiero que sepas que yo sé que tú eres más poderoso que yo. Y siendo más poderoso que yo, tú puedes hacerme muchísimo daño. Puedes estropear mi salud. Puedes destruir mi reputación. Puedes hacer daño a mi familia. Puedes dividir, deshacer la iglesia que estoy pastoreando. Puedes meternos en apuros económicos terribles. Puedes hacer muchísimas cosas. Pero quiero que sepas además dos cosas. En primer lugar, tú siempre quieres hacerte pasar por uno igual a Dios. Y no lo eres. Tú eres un ser pequeñísimo en comparación con Dios. Dios es soberano. Y tú eres solamente una criatura suya. Y por lo tanto, tú no puedes hacer nada sin el consentimiento de Dios. Y por lo tanto, todo lo que tú me haces, tú me hagas, lo recibiré siempre como algo permitido por Dios y que me llega en la buena providencia de Dios. Y aunque sea una prueba dura, sé que mi Dios es capaz de convertirlo para bien en mi vida y por lo tanto lo aceptaré con gratitud. Y la segunda cosa que quiero que sepas es que en última instancia no me puedes tocar, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y yo tenía la misma sensación que vosotros. Yo me miraba en mi sueño y pensé, muy bien, tío. Así que el diablo ocupa la esfera intermedia. Nunca juegues con el diablo. Nunca te pongas prepotente con él. Judas en su epístola tiene cosas fuertes que decir acerca de cómo debemos respetar la autoridad de los seres invisibles, incluso los malignos, porque Dios en principio los creó superiores a nosotros. Pero nunca te asustes indebidamente, porque tu vida también está escondido con Cristo en Dios. Y Pablo está a punto de enseñarnos que en Cristo hemos sido resucitados, ascendidos y estamos sentados en los lugares celestiales, no ya en la tierra, sino al lado de Dios, por encima de todos estos poderes. Pero a esto llegamos. ¿Cómo ejerce este príncipe su potestad y su dominio en el curso de este mundo? Lo hace a través del Espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Y aquí tenemos que puntualizar otra cosa que no está aparente en el texto, al menos en muchas versiones. Escuchad cuidadosamente cómo leo este texto en la Biblia textual. Conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Si estas dos frases estuviesen en aposición, habríamos esperado que Pablo dijese, conforme al príncipe, al espíritu. Pero no, él dice, conforme al príncipe del espíritu. Evidentemente, del espíritu no califica príncipe. Califica aire, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu. Ahora estáis mirándome perplejos otra vez. Se ve que no os gusta demasiado la gramática. Pero muchos comentaristas enseguida dicen, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Satanás es el espíritu que ahora actúa. No. Esto no es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el diablo es el príncipe que gobierna el espíritu que actúa entre los hijos de desobediencia. Y lo probable aquí es que Pablo no está pensando en un demonio, como si el diablo hubiese delegado a un demonio controlar a los hijos de desobediencia. Él está hablando de espíritu en abstracto. Él está diciendo que el diablo es quien controla el espíritu de este mundo, el espíritu che ahoga a todos los seres humanos y los convierte en hijos de desobediencia. En otras palabras, espíritu es una ampliación de este concepto de aire. La atmósfera, el aire, la atmósfera en la cual el diablo ejerce su control, equivale al espíritu de cada época, la cosmovisión de cada sociedad, el aire que respiramos en cada ambiente, la espiritualidad dominante de cada país, de cada época. Por lo tanto, en este sentido estricto, debemos entender que en esta ocasión, espíritu no se refiere a un ser personal, sino al ambiente creado y controlado por este gran ser que es el diablo. Quizás esto te desconcierte, pero a mí me consuela, porque quiere decir que cuando entramos en ciertos lugares y detectamos algo raro, es correcto decir que hay un mal espíritu en este lugar, no queriendo decir que hay X número de demonios necesariamente, porque a no ser que tengas un don muy especial, tú no sabrás lo que hay. Pero la sensación que recibes es de algo maligno. Para poner un par de ejemplos, espero no ofender a nadie con lo que vaya a decir. ¿Alguien aquí presente es oriundo de Cervera? Provincia de Lleida. ¿No? Vale, puedo hablar con Cervera. En mis primeros años en España, yo siempre bajaba en furgoneta con los jóvenes de Operación Movilización desde Bélgica, pasando por toda Francia y entrando en España en la frontera en Irún. Allí hay paisajes maravillosos, espectaculares. Y después de lo aburrida que es Francia, con respecto, luego ves España asomando en la distancia. Bueno, al menos en aquel entonces el País Vasco era España, ¿no? Hoy en día no sabemos lo que es. Pero yo siempre tenía una sensación horrible. Una sensación de que de una manera muy especial, muy concentrada, estábamos a punto de entrar en territorio del enemigo. Ahora, con el paso de los años, yo he perdido esta sensación porque estoy inmerso en España. Pero quizás algunos de los que venís de fuera habéis tenido también esta experiencia. Estamos en un ambiente con un espíritu que ahoga. Y hermanos españoles, esto no es insultaros. Esto es explicar que nuestra lucha espiritual tiene que ser aún mayor que los que viven en países donde no hay este grado de opresión. Un día, bueno, algunos sabéis que a mí me gusta mucho el turismo, especialmente el turismo rural, patear pueblos y ver edificios antiguos y sacar fotos. Y cuando voy de viaje largo, suelo buscar un par de sitios para pararme en el trayecto, siguiendo las instrucciones de tráfico que piden que cada 2 horas te pares así que yo obedezco y aprovecho para hacer un poco de turismo. Y un día paré en Cervera. Y como es habitual, lo primero que hago siempre es, si son horas laborales, dirigirme al ayuntamiento para recabar información turística. Así que fui al ayuntamiento, entro en el ayuntamiento, dos o tres señoritas detrás de ventanillas y cosas. Después ninguna me hace caso y finalmente digo, oiga, ¿qué quiere usted? ¿Tendrán algo de información turística? ¿Para qué lo quiere? Bueno, yo no recuerdo exactamente el diálogo, pero me asustó la agresión, la antipatía de esas tías. Y salí sin nada de información y fui a un bar a tomar un café. Ahí está el camarero. Perdone, ¿qué quiere? ¿Sería posible un café? Y el tío tampoco, que o sea, a duras penas pude conseguir que sirviera un café. Y empecé a notar una sensación rarísima. Luego iba, pensé que estas son neuras mías, y empecé a caminar por la ciudad. Luego tropiezo con Calle de las Brujas. Si algunos de vosotros habéis estado allí, sabréis que es como un túnel de oscuridad, un lugar muy lúgubre. Y salí de Cervera con pensando qué sitio más raro. Llego a casa y estoy hablando con amigos catalanes y les cuento la experiencia y uno dice, claro, no sabías que es el centro de la brujería en Cataluña. El espíritu. Bueno, supongo que había muchos espíritus, pero yo al menos sentía el espíritu en abstracto. Ahora me he perdido. En resumidas cuentas, esto en el fondo es sumamente serio. Está bien que tengamos momentos más ligeros, pero es muy serio lo que estamos tratando. Tenemos un enemigo invisible, el diablo, que persigue sus intereses en medio de una sociedad caída del mundo. Y esta sociedad está dominada en cada generación y cada lugar por cierto ambiente moral y espiritual. Espíritu. Yo he tenido ocasión de viajar bastante y yo os aseguro que el espíritu que domina en España no es el mismo que domina en Colombia. El de Colombia no es el mismo que Alemania y así sucesivamente. El espíritu, el ambiente. Todo esto influye en nosotros y influye poderosamente. Influye sobre todo en los que son hijos de desobediencia, en los cuales el diablo, mediante este espíritu, actúa. La idea es actuar con energía. El verbo es el mismo que ya vimos en el capítulo 1, versículo 20. Allí Pablo está hablando de la inmensurable grandeza del poder de Dios. Un poder de Dios inmensamente grande, puesto al servicio de nosotros. Y que se puede medir por la acción soberana de su fuerza, la cual operó, literalmente, actuó enérgicamente en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los celestiales. La idea, entonces, es que nosotros tenemos un Dios que actúa poderosamente. Pablo todavía no nos ha revelado en el capítulo 2, de qué maneras actúa poderosamente Dios. Pero va a estar diciendo que actúa poderosamente rescatándonos del mundo, la carne y el diablo, y haciéndonos resucitar y ascender con Cristo a los lugares celestiales, dándonos una nueva vida. Esta es la actuación poderosa de Dios. Es reflejo que yo lo que ya hizo en el caso de Jesucristo mismo, cuando fue resucitado y ascendido. Pero de igual manera, tenemos un enemigo que actúa enérgicamente. Él actúa siempre para fomentar la desobediencia, la rebeldía contra Dios. Él actúa poderosamente mediante el espíritu de la época, el espíritu dominante de la sociedad, para fomentar desobediencia, rebeldía, impiedad, injusticia en los hombres. Creo que el contraste es importante de observar. Dios actúa enérgicamente, el diablo también. Pero nuevamente, uno pertenece al aire, otro pertenece al cielo. No hay punto de comparación entre la obra enérgica del diablo y la obra enérgica de nuestro Salvador, creador del diablo, infinitamente superior que el diablo. Pero debemos tomar en serio este hecho, que la obra enérgica del diablo es tal que solo puede salvarnos de ella la obra enérgica de Dios en nuestras vidas. Nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede extender la mano y darnos aquella nueva vida triunfante. Como digo, la influencia del diablo está siempre al servicio de una sola finalidad: hacer que seamos rebeldes a Dios. Él se nos acerca con sus palabras embusteras y engañosas. ¿Con qué Dios ha dicho? No es cierto. ¿Sabes que Dios te tiene un poco de envidia? Él no quiere que le hagas sombra a Él. Pero tú necesitas experimentar y conocer en persona el bien y el mal, ¿verdad? Emancípate. no le hagas caso a Dios. Sé tu propio Señor. ¿Verdad? Que nadie debe decirte a ti cómo tienes que comportarte. Tú mismo tienes que decidir. No sigas siendo esclavo de Dios. Y mediante estas insinuaciones, Él nos esclaviza. Esto es lo que pasó con Adán y Eva. Hasta entonces, siervos de Dios. ¡Ay, qué triste ser siervos de Dios! Podrías ser libres, tan grandes como Dios mismo. Y logra que estén bajo sus garras, en su servidumbre. Por eso, en última instancia, solo hay dos opciones. O bien te sometes a la autoridad legítima de Dios en Cristo, o bien te sometes a la esclavitud diabólica. O bien participas del mundo con su rebeldía contra Dios, o bien recibes nueva vida de parte de Dios, como Pablo dirá. O bien estamos bajo el dominio de las tinieblas, o bien pertenecemos al reino del Hijo amado de Dios, Colosenses 1:3. Y estas dos únicas opciones tienen que reflejarse en dos únicas maneras de comportarnos. El espíritu de este mundo, bajo la dirección del príncipe de la potestad del aire, actúa poderosamente en los hijos de desobediencia para inculcar en ellos una conducta impía. El Espíritu Santo de Dios actúa poderosamente en la vida del creyente para inculcar en él una conducta santa. Solo hay estas dos opciones. Y esto es lo que Pablo seguirá exponiendo en todo el resto de la epístola. Padre amado, aquí estamos otra vez delante de esta gran encrucijada. Supongo que todos nosotros hemos ya tomado una decisión, quizás muchas veces, de seguir adelante contigo. Pero tú sueles presentar esta alternativa en muchas ocasiones en nuestra vida para ver si nuestro compromiso es auténtico y juntos queremos postrarnos ante ti en estos momentos y reconocer que el diablo es muy sutil, la tentación es muy fuerte y nosotros en la carne somos desesperadamente débiles. Te damos gracias, Señor, por la nueva vida en Cristo. Te damos gracias por la nueva posición en la jerarquía universal que tenemos en Cristo. Ayúdanos a no perder de vista estas realidades en nuestra vida diaria, sino de seguir afirmándolas, creyéndolas, rompiéndolas por la fe, de tal manera que vayamos a andar en consecuencia. En el nombre de Jesús.